Estamos escuchando la voz y la música de Ahmad Zahir, que pues muchos años después de su muerte, 30 años después de su muerte, sigue siendo considerada una celebridad en Afganistán, uno de los cantantes más reconocidos de aquella tierra. Nosotros lo ponemos porque a lo largo de esta hora pretendemos acercarnos a la realidad política, pero también a la realidad social. Conocer todos y cada uno de los detalles nos ayudará a entender mejor eso que nos suele llegar en forma de titulares demasiado simplificados. Los periodistas tenemos ese vicio, simplificar, y es justamente lo contrario de lo que queremos hacer en estos minutos que vamos a dedicar a Afganistán en compañía de diferentes invitados que conocen el terreno de primerísima mano, y de primerísima mano, como no, lo conoce nuestro primer invitado, Nasir Karim, que es refugiado afgano, está en tierras catalanas. Nasir Karim, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Refugiado desde cuándo?
Bueno, desde 2005.
Desde 2005. ¿Qué fue lo que le hizo tomar la decisión de abandonar su país?
Bueno, yo vine aquí para un asunto personal aquí en Barcelona.
Para un asunto personal. ¿Cómo estaban las cosas en 2005 cuando dejó Afganistán?
Pues menos peor que ahora.
O sea que ahora están peores que entonces.
Claro, porque los Estados Unidos y sus aliados, para legitimar la invasión y ocupación de Afganistán, han montado un espectáculo llamado elecciones. Sí, desde mi punto de vista, no era apropiado ni necesario gastar millones de euros para nada, y no sirve para nada porque han pasado 9 años, todavía no han desarmado a los señores de la guerra y a la gente irresponsable que están armados en cada calle, en cada distrito de Afganistán.
Bueno, pues seguiremos escuchando la voz de Nasir Karim. Saludamos también a Alejandro Pozo, analista internacional, miembro del Centro de Estudios por la Paz, Josep María de Lasi, Justicia y Paz. Alejandro Pozo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Decía, los periodistas tenemos el vicio de simplificar. Lo que ocurre es que es complicadísimo presentar la realidad afgana en poco tiempo. Supongo que pretendemos un imposible, ¿no? Que antes de las 10 se hagan una idea nuestros oyentes de cómo están de verdad las cosas por allá, más allá del titular simple.
En efecto, es realmente difícil, digamos, poder explicar en unas pocas palabras la gran complejidad que caracteriza no solamente a Afganistán, sino cualquier otra situación de conflicto armado. En cualquier caso, siempre hay titulares que son más apropiados a la realidad que otros.
Se nos antoja, por ejemplo, que es también muchas veces cuestión de claves, que todo lo entendemos a la occidental. Y, por ejemplo, en una situación como la de ahora, hablamos de elecciones y nos imaginamos unas elecciones a la occidental. Y poco tienen que ver, ¿no? Más allá de que haya urnas.
Efectivamente, lo que ha sucedido en Afganistán no sería aceptable, vamos, ni de largo en ningún país europeo, en ninguna zona. O sea, lo que ha sucedido en Afganistán los calificamos de elecciones porque así nos lo han hecho saber las autoridades, digamos, mundiales, la ONU, la Unión Europea, nos han pasado comunicados de prensa diciendo que ha sido todo un éxito lo que ha sucedido allí. Pero cuando supongo que vamos a analizar el detalle de lo que ha sucedido en esas elecciones, creo que nos podemos dar cuenta. Bueno, hay quien lo ha calificado de farsa, hay quien ha dicho que esto eran unas elecciones dirigidas a las opiniones públicas de los países que intervienen con tropas allí para demostrar que se está avanzando en Afganistán, y también hay quien ha dicho que era mejor este camelo de elecciones a no hacer nada. Yo no estoy del todo muy convencido de este último punto de vista, pero bueno, supongo que a lo largo de la mañana hablaremos de esos detalles, ¿no? Que me hacen cuestionar a la hora de calificar lo que ha pasado como unas elecciones libres, ¿no? Esa palabra libres yo creo que para nada es un adjetivo adecuado a lo que ha sucedido en Afganistán.
Sí, los diferentes invitados que pasarán por aquí además nos podrán decir cuánto de libres o cuánta apariencia de libres han tenido. Estamos en Kabul ahora mismo, allá son 2 horas y media más que aquí, con el corresponsal de Euskal Irrati Telebista, con Mikel Ayestarán. Hola Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo está la mañana de este sábado, de Ramadán, además, en Afganistán, en Kabul?
Muy tranquila, la verdad es que pasada la tensión del jueves y de las jornadas anteriores al jueves, la ciudad ha ido poco a poco recuperando su normalidad y hoy, pues con la llegada del Ramadán, hay pues, este aroma de fiesta que suele haber normalmente en nuestros países cuando llega esta festividad. Todo el debate político, el debate electoral y esos mensajes de éxito que llegan desde la comunidad internacional, desde verdad, pues parecen muy lejanos aquí en las calles de esta ciudad, al menos que es la que nosotros hemos podido ver las últimas 2 semanas y en la cual pues, la gran parte de los ciudadanos han respirado tranquilos una vez que ha pasado la jornada de la cita con las urnas.
No sé si hay datos oficiales ya cerrados o damos por bueno ese 50%. Lo que sí que creo que no podemos dar por bueno es ninguno de las autoasignaciones de los dos contendientes, ¿no? Que ambos se han proclamado ganadores y ya se ha advertido que no, que tardaremos en conocer los resultados.
Sí, desde ayer a la mañana estalló una especie de batalla psicológica entre los dos principales candidatos, según las encuestas, también unas encuestas que yo creo que hay que ponerlas tan en entredicho como el propio proceso electoral en sí, ya que en este país pues no se dan las condiciones mínimas para poder realizar una encuesta, pues como nosotros entendemos pues una encuesta. Hamid Karzai y Abdullah, sus oficinas sorprendieron a todos pues diciendo que eran vencedores absolutos. Empezaba ahí una batalla dialéctica entre ambos que enseguida desde la comunidad internacional intentaron frenar porque saben que ambos representan a los dos grupos étnicos más importantes de este país y existe pues una preocupación, digamos, que su electorado, sus seguidores, pues puedan verse defraudados y finalmente el resultado final no se corresponde con lo que ayer adelantaron sus líderes. Es lógico que no van a poder ganar los dos, pero como se ha visto en los últimos años y aquí desde luego estos políticos son los políticos afganos, por llamarles de alguna forma, son unos expertos también en el arte de la guerra y también en el arte de las alianzas, por lo tanto podemos esperar cualquier tipo de escenario en el próximo mes, hasta el 17 de septiembre, que recuerdo la fecha que ha dado la Comisión Electoral como fecha clave para dar los resultados definitivos, aunque el próximo martes ya se espera que haya una primera estimación.
El próximo martes, los más optimistas decían que hoy mismo sábado ya se conocería alguna de esas estimaciones, pero imaginamos que es complicadísimo hacer el recuento teniendo en cuenta la geografía y teniendo en cuenta el estado de las comunicaciones también.
Sí, son dos elementos. No simplemente en este país el esfuerzo no es simplemente debido a las condiciones de seguridad, pues que son tanto en el sur como en el este especialmente, pues son muy complicadas, ¿no? Además hay que añadirle el gran problema logístico que representa la orografía, ¿no? Pues en un país que sin apenas carreteras, sin apenas comunicaciones en gran parte, y recordemos que la Comisión Electoral tuvo que tirar de 3.000 burros, 3.000 vehículos todoterreno y 3 helicópteros, ¿no? Un auténtico esfuerzo logístico para intentar lo que muchos de los observadores con los que hemos estado hablando ha sido la misión, digamos, misión electoral más, el mayor desafío electoral al cual se han enfrentado al intentar, digamos, trasladar a un país como Afganistán los cánones de unas elecciones al estilo de las que se hacen en Occidente.
Sí, eso ya tenemos claro, que esos cánones son imposibles de trasladar. Tenemos comunicación también con el embajador de España en Kabul, en Afganistán, José Turpín. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está? Se lo preguntábamos a nuestro compañero Mikel Ayestarán y nos decía que la mañana tranquila, después de la tensión que se ha vivido durante estos días, ¿no? Hay una especie de alivio. Bueno, ya pasaron las elecciones, ya pasó ese peligro inminente.
Pues sí, efectivamente sí, así es. La mañana ha sido muy tranquila. Ayer también fue un día relativamente tranquilo, tras el día electoral del día 20. Esperemos que esta tranquilidad se mantenga.
Porque si algo saben es que la tranquilidad ahí dura poco y se puede romper en cualquier momento, pero si tenemos que hacer un balance de lo que ha sido, de lo que ha ocurrido hasta la celebración de las elecciones en cuanto a violencia, ¿ha sido la que se esperaba, más que se esperaba? ¿Se ha quedado corta la amenaza de los talibán?
Yo diría que sí, yo diría que se ha quedado corta. Es cierto que hemos llevado una temporada de podríamos decir una serie de ataques talibán, de ataques insurgentes crecientes, pero incluso el mismo día electoral quizá esperábamos una subida de ataques bastante mayor de la que hubo. Yo no sé hasta qué punto esto pudo ser, pues que los talibán o que los insurgentes estaban, podríamos decir, poniendo toda la carne en el asador, ¿verdad? Si esto es así, pues no cabe duda que la fuerza que tienen es menor de la que nosotros imaginábamos, lo cual sería muy buena noticia, o si bien, digamos, decidieron políticamente hacer un paréntesis o un paréntesis relativo durante el día electoral. Desde luego, inmediatamente después la violencia ha decrecido de una forma verdaderamente espectacular.
Parte de esa violencia anterior la sufrió la propia embajada española y usted en sus propias carnes hace exactamente una semana. Nos gustaría que nos recordase ese momento.
Bueno, no fue nosotros sufrimos la onda expansiva de un coche suicida. Tenemos que tener en cuenta que esto es una cosa que aquí en Kabul, por fortuna, pues es relativamente poco frecuente, pero en Kandahar, en Helmand, en Khost, en el este, en el sur, se trata de un hecho que ocurre casi a diario. Nosotros sufrimos la onda expansiva, nos saltaron efectivamente todos los cristales de la residencia, nos saltaron también de sus goznes algunas puertas, pero en fin, no sufrimos, por fortuna no sufrimos ningún daño personal.
Nos sorprendía leyendo a algunos enviados especiales, concretamente a uno que está haciendo un gran trabajo, Ramón Lobo, en El País, decir que a pesar de todos los pesares, Kabul, y él se limitaba a Kabul, es un sitio relativamente tranquilo. ¿Lo puede confirmar el embajador?
Pues por supuesto sí que lo puedo confirmar, porque además conozco esa política del ministro del Interior, del ministro Azmar, desde que la adoptó. Es decir, él está reformando la policía a toda la velocidad que puede y además se comprometió a que la situación en Kabul y la situación en una de las ciudades más importantes del país, también Herat, la enfocaría y lograría reducir los incidentes al mínimo, y así está siendo. Lo que pasa es que, claro, por muy tupida que se quiera tender la red, pues siempre tiene algún agujero, algún nudo que se escapa y por donde puede entrar el terrorismo. Tenga usted en cuenta que, el ministro se encuentra manejando una herramienta que tiene que destruir y volver a crear mientras la está utilizando, y que además él tiene que acertar todas las veces, y sin embargo el terrorismo no tiene que acertar nada más que una.
Tenemos gran curiosidad por saber cómo es el día a día de la vida en la embajada, en este caso en la embajada española. ¿A qué se dedican? Porque nos imaginamos grandes diferencias con una embajada en cualquier otro lugar más tranquilo.
Pues no es así. Es cierto que tenemos que, podríamos decir, circular protegidos, ¿no? Generalmente circulamos pues con un equipo de protección, pero la vida es normal. Es decir, nosotros asistimos a las reuniones, asistimos a las conferencias, asistimos a las reuniones de trabajo, a las reuniones sociales inclusive, o las organizamos. Es decir, podríamos decir que la situación la tratamos de normalizar todo lo posible, lo conseguimos generalmente, salvo en casos muy excepcionales, y la situación es, hay que estar preparado para todo, luego a lo mejor pues no pasa nada, y a veces pasa.
Pero no viven dentro de un búnker, dentro de una burbuja.
No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. en absoluto. Vivimos una vida bastante, bastante parecida a la normal. No le digo que totalmente parecida a la normal, pero sí muy parecida a la normal.
José Turpín, embajador de España en Kabul, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos charlando. Gracias de verdad por haber hecho el esfuerzo de atender esta llamada.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
Miquel Ayestarán, nos llamaba la atención. ¿Es posible algo parecido a la vida cotidiana en Kabul? Pero tiene que ser una vida cotidiana matizada o muy matizada, ¿no?
Bueno, son muchos años los que lleva este pueblo, por desgracia, acostumbrado a convivir con la violencia. Y una de las cosas que más me llamaba la atención a mí en la jornada electoral era acercarme, sobre todo a primera hora, cuando se registraban pues ciertas colas en algunas de las zonas más populares de la capital, era acercarme a los ciudadanos y preguntarles si no tenían miedo por estar en la cola ante las amenazas talibanes y los ataques de los últimos días. Y la verdad es que la mayoría de ellos prácticamente se ofendían, ¿no? Cuando se les mencionaba la palabra miedo, ¿no? Y algunos recordaban pues que habían superado la yihad contra los soviéticos, habían superado la guerra civil y que esto pues que estaban pues digamos curtidos para este tipo de situaciones. Eso, repito, fue a primera hora. Luego, con el paso de las horas, los centros electorales fueron adquiriendo el mismo aspecto que tenían las calles de la capital, un aspecto desolador. Y por eso yo creo que todos los que estamos aquí desplazados y trabajando, pues nos hemos sorprendido mucho al ver estos mensajes tan rápidos de éxito, estas valoraciones tan positivas que se ha hecho desde la comunidad internacional. Los propios observadores y profesionales que han venido aquí destacados de diferentes misiones, la verdad es que se estaban las manos en la cabeza al ver estos balances tan positivos y tan prematuros en apenas 24 horas sin tener en las manos ningún dato que lo respaldara, ¿no?
Nasir Karim, no sé si has tenido la posibilidad de hablar en estos días con gente tuya que esté allá y que lo haya visto en Kabul o en otros lugares del país.
Sí, lo que pasa es que la gente en general, no está optimista por las elecciones, porque las elecciones, como ya he explicado, que no tiene sentido, porque en el norte de Afganistán, según Ashrafani Ahmadzai, el candidato de las elecciones presidenciales, hay los señores de la guerra con fuerza y coacción obtenían votos en Kandahar. Se falsificaba los votos en donde la gente no iba a votar, los votos se falsificaban. Lo que pasa es que, como ya he dicho, que las elecciones y esas cosas no curarán nuestra herida. Lo que pasa es que la guerra en Afganistán no es un problema para los Estados Unidos o para sus aliados como el gobierno de España, sino es un negocio. Ustedes no sé si saben o no lo saben, que la ayuda que Afganistán recibe de la comunidad internacional, la mitad de ella vuelve a los países de origen. O sea que 4 o 5 hoteles de 5 estrellas o 2 o 3 carreteras que se han reconstruido no puede ser ejemplares de desarrollo o de progreso en Afganistán. Lo que pasa es que los Estados Unidos y sus aliados quieren prolongar la guerra en Afganistán para aplicar sus políticas y sus estrategias, porque Afganistán es un país muy importante estratégicamente, que está situado entre Irán, China y los países de Soviética anterior. Así que la vida para ellos no significa nada, porque hace 2 meses que bombardearon a 2 pueblos en la provincia de Farah y mataron a más de 164 civiles. Esto no es no era ni última primera ni última
página,
ataque,
sí.
Sino seguirá siendo, porque en el nombre de democracia y libertad de las mujeres invadieron a Afganistán, pero en realidad no es así. فضل گل موسم پروان است گلغوندی جوش ارغوان است گلغوندی جوش
Deben de ser las 10 y el sol ya no tiene freno. El aire está cargado de polvo. Envuelta en el velo como una momia, Zunaida se asfixia. La ira le oprime el vientre y le anuda la garganta. La ponen aún más nerviosa unos deseos locos de alzar el capuchón buscando una hipotética bocanada de aire fresco. Pero no se atreve ni a enjugarse con un pico de la burka el sudor que le chorrea por la cara. Igual que una loca atrapada en una camisa de fuerza, se queda desplomada en la escalera, derritiéndose de calor y oyendo cómo se le acelera el aliento y le late la sangre en las venas. De repente la inunda el rencor contra sí misma por estar ahí, sentada al sol, entre unas ruinas, igual que un atillo olvidado, atrayendo a veces los ojos intrigados de las transeúntes y otras, las miradas despectivas de los talibanes. Se siente como un objeto sospechoso, expuesto a todo tipo de preguntas, y eso la atormenta.
Ponía su voz Maider Martín a un fragmento de Las golondrinas de Kabul, una extraordinaria novela de Yasmina Kadra, que es un autor argelino realmente, aunque sea Yasmina, es un seudónimo femenino para un hombre, que es Mohamed Mosrub, me parece que es su nombre, y nos contaba en este caso la realidad del Afganistán de los talibanes, bueno, que nos sirve también como punto de partida. Miquel, ahí estarán, ya te vamos a despedir. ¿Cuál es la agenda informativa del día en principio, salvo imprevistos? ¿De qué tienes que estar pendiente hoy?
Una agenda que está marcada por la rueda de prensa de balance que ha dado la Unión Europea esta mañana a su grupo de observadores que han estado aquí trabajando durante todas las elecciones y han presentado ya su primer balance, y la verdad es un balance pues bastante moderado, bastante templado, en el cual pues han titulado algo así como que las elecciones afganas han tenido lugar de una forma razonablemente bien organizada y pese a estar en un ambiente de violencia e intimidación. Esto es el on the record, esto es lo que está viendo los papeles y lo que nos han transmitido de manera oficial, pero bueno, los pasillos, la verdad que del Hotel Intercontinental, que es la sede principal de los usuarios de la Unión Europea aquí, echaban humo porque se veía pues gestos de bastante disgusto y pesimismo entre muchos profesionales acostumbrados a muchas elecciones que no están para nada de acuerdo con la visión oficial que se está ofreciendo en estos comicios. Esta es la cita principal, porque el país está auténticamente paralizado con el inicio del Ramadán. A partir de mañana ya creo que empezará otra vez la vida normal, volverán a abrir ministerios y demás instituciones y podremos seguir palpando cuál es el sentir de los afganos después de esta cita con las urnas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Miquel, por haber estado con nosotros. Seguimos escuchando a Miquel Ayestarán en los diferentes espacios informativos en Radio Euskadi. Y ahora saludamos a Marcos Lorenzana, que es uno de los observadores internacionales de la misión de Naciones Unidas. Marcos Lorenzana, buenos días.
Buenos días.
Estábamos escuchando a nuestro compañero Miquel Ayestarán, que nos decía que hay un on the record y un off the record. En el on the record, éxito de las elecciones; en el off the record, un poquito más pesimista esa visión, no ha sido tal éxito las elecciones. Un observador, o en este caso usted, ¿cómo lo ha visto?
Pues comparto bastante la idea que al punto de vista de Miquel. Yo pienso que el off the record no es que sea necesariamente deliberado, sino que, bueno, dadas las circunstancias en las que está Afganistán, país montañoso, de difícil acceso, en los que gran parte del país reina la violencia y el movimiento de insurgencia, entonces las noticias que nos están llegando aquí a la capital de lo que ha ocurrido durante los comicios, es ahora cuando están empezando a llegar, y esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, lleguen más. Entonces ahí es cuando realmente va a estar el gran examen del proceso de los comicios que tuvieron a cabo el otro día, y donde vamos a ver cuántos centros no se abrieron, cuántos centros recibieron intimidación, dónde hubo elementos de violencia, donde hubo problemas, y eso es lo que el análisis de cómo fueron los comicios se podrá llevar un poco, lo podemos hacer un poco más claro dentro de unos días.
En su caso, Marcos Lorenzana, ¿en qué consistió su trabajo?
Bueno, yo formo parte de la misión política que tiene aquí Naciones Unidas instalada desde el 2001, y nosotros lo que tenemos es, pues el mandato que tiene aquí la misión de Naciones Unidas es apoyo al gobierno. Entonces nosotros no tenemos un papel como tal de observadores. Ese día la Comisión Electoral Independiente habilitó a la misión política de Naciones Unidas aquí a que, en la medida de lo posible, pudiéramos participar en la observación. O sea, el mandato es diferente a la observación de la Unión Europea o que tiene la OSCE. Entonces, sí, nosotros, como contraparte internacional que lleva varios años instalada en Afganistán, pues sí, salimos a los centros de voto, observamos un poco el proceso electoral, y ahora estamos dando una especie de análisis sobre lo que hemos visto, lo que ha ocurrido. Evidentemente las limitaciones fueron las obvias, que pudimos observar de una forma muy superficial, ya que nos limitamos a los centros urbanos, a las zonas seguras del norte del país, del oeste, del noreste, del centro, a la zona urbana de Kabul, y es ahora, a través de la Comisión Electoral, de la Policía, del Centro Nacional de Seguridad, que estamos empezando a recolectar información de lo que pasó en esos sitios. Entonces, con el tiempo, con los días, como decía antes, podemos...
Pero la primera,
un poco más claro de lo que pasó.
La primera impresión, sobre todo la de primera mano también, ¿no?, de lo que vio usted en primera persona.
Lo que vimos aquí en Kabul, lo que vi yo concretamente aquí en Kabul, fue un proceso aceptable. Quizá lo que más significativo puede ser la poca asistencia a las urnas, o quizá menos de la que se esperaba. Y luego también quizá en el centro de Kabul exclusivamente la ausencia de altercados violentos que se esperaban más. Sí hubo muchos, quizá más de los esperados, pero en el centro de Kabul sí hubo menos. Sí hubo cierto ambiente de cordialidad en el que la gente votó menos quizá de lo que se esperaba, pero en general aceptable.
Y esa sensación de miedo que muchos afganos negaban porque dicen estar acostumbrados a muchísimos años, ¿se palpaba, se veía el miedo en Kabul?
Se palpaba en ciertas zonas de Kabul, porque conforme empezó el día empezó con cierta confusión. Hubo zonas en las que sí, la gente acudió a las urnas en masa, pero hubo otras zonas en las que la gente se acercaba a las urnas con cierta discreción, y no fue hasta que fueron transcurriendo las horas que la gente fue asistiendo a los centros de voto. Aún así, Kabul varía mucho, zona popular, zona que en la que vive más gente de una tribu que otra, zonas más seguras que otras, zonas comerciales, zonas urbanas, en fin, zonas comerciales, zonas residenciales.
Y más allá
en general,
de...
nos ha quedado todo... Perdón.
Sí, no, eso. ¿Cuál era la sensación que decía? Que en general, ¿cuál era la sensación que les ha quedado?
Yo creo que a todos nosotros, en general, los internacionales que hemos estado aquí, periodistas, observadores internacionales de diferentes organismos, gente de las embajadas, etcétera, nos ha quedado un sabor un poco agridulce. O sea, que ha ido menos gente, el nivel de violencia está todavía sin aclararse exactamente lo que ha pasado, y no sabemos qué es lo que puede ocurrir, qué va a pasar en los próximos días.
Bueno, pues eso es lo que iremos viendo. Marcos Lorenzana, observador de la misión de Naciones Unidas, gracias por haber estado con nosotros esta mañana desde Kabul.
Un placer.
Y ahora vamos a recordar que teníamos a Alejandro Pozo desde el principio del programa, que solo ha intervenido en una oportunidad y que suponemos que después de lo que ha escuchado habría algunas precisiones que nos gustaría escuchar de su voz. O sea que, Alejandro Pozo, a partir de lo que ha escuchado, sobre todo, no le voy a hacer ninguna pregunta concreta, alguna matización que crea que haya que precisar.
Sí, creo que es necesario hacer algunos comentarios. Parece ser, por lo que he estado oyendo y también por lo que he estado leyendo en prensa, que la participación parece ser el punto clave para decir si las elecciones pueden ser más o menos legítimas. Pero no cabe olvidar que al menos me he apuntado aquí que existirían cuatro puntos importantes para los cuales conviene dudar de la pertinencia y también de cómo se han desarrollado estos comicios. El primero, no tenemos que olvidar que no existe un censo. Es decir, la gente, más que ver un censo con un listado de personas que tenían asignado un colegio electoral para votar, lo que había son tarjetas electorales, las cuales se han comprado y se han vendido. Hace poco salía en prensa el caso de un periodista al cual le ofrecieron 1,000 tarjetas electorales, o sea, 1,000 votos a 10 dólares cada una. Es decir, no estamos hablando de un censo que se pueda decir cuánta gente hay en Afganistán, cómo funciona y demás. La única manera que tenían para evitar que una misma persona votara dos veces era identificar el dedo con tinta supuestamente indeleble, pero también pudimos leer en prensa que el tercer candidato en las supuestas estimaciones de voto se limpió el dedo con lejía y demostró que se podía borrar, lo cual quiere decir que permitía volver a votar. Esto es un punto importante para entender lo que ha sucedido. La segunda es la seguridad. ¿Por qué digo este punto? Evidentemente la seguridad y la baja participación están relacionadas, pero me permito volver 5 años antes, en 2004, cuando la OSCE y la Unión Europea dijeron que no podrían enviar un equipo observador precisamente porque no se cumplían las condiciones mínimas para hacer esa observación. Es decir, por la seguridad, pues no tenían acceso a muchos sitios. Y también la ONU dijo que no se cumplían las condiciones mínimas y convenía retrasar las elecciones. Estamos hablando del año 2004. En el año 2008, el 2009, la inseguridad se ha multiplicado, el número de incidentes es muy elevado comparado con el 2004. En cambio, parece ser que nadie se ha pronunciado al respecto de esta cuestión. Y sí, se han monitorizado, se han observado y parece ser incluso ha aceptado esta violencia cuando no se cumplían los mínimos. El tercer punto son los candidatos. Es decir, solamente habían dos candidatos con algunas opciones, según se dice, ¿no? Uno es Abdullah, que es un antiguo señor de la guerra de la Alianza del Norte, y el otro es el señor Karzai. Karzai no pertenece a la Alianza del Norte, pero los tres personas que figuran después de él en su lista, en su candidatura, son los tres líderes de la Alianza del Norte de las diferentes facciones militares que existían entonces. Es decir, las opciones eran entre que ganara la Alianza del Norte o que ganara la Alianza del Norte. Esta gente ha tenido disposición, acceso a unos recursos que otros candidatos no han tenido. En el caso de 2004, no sé cómo ha estado el año 2009, Karzai incluso utilizaba los helicópteros de Estados Unidos para darse a conocer, para hacer mítines por el país. O sea, también conviene saber de qué estamos hablando, cuáles eran los candidatos que se presentaban. Y claro, yo me imagino en el año 70 y tantos en España, cuando la transición, que hubiéramos hecho, formado un gobierno de transición formado por lo peorcito del régimen franquista. Eso no ayuda a dar confianza a la población y no ayuda a entender que pueda ser mínimamente creíble ese proceso político.
Bueno, pues hay que tener en cuenta.
Sí. Bueno, y acabo con esto muy rápidamente, disculpe. Y el último es el tema de si se puede llamar democracia en un aspecto o en un ambiente de tanta pobreza como hay en Afganistán. Es decir, desde los 8 años que llevamos, digamos, Occidente interviniendo en este país, 92 de cada 100 dólares o 92 de cada 100 euros que se han destinado a este país han sido militarizados, destinados a cumplir o a satisfacer los intereses, digamos, políticos o militares de los países que intervenían, no satisfacer los intereses de la población local. Y por eso los indicadores de desarrollo en el país no han mejorado sensiblemente. En este escenario, al plantear unas elecciones, a mí me despiertan muchas dudas de que sea que el objetivo de esas elecciones hayan sido el bienestar de la población afgana, y me da cierta legitimidad a estas voces que dicen que era un proceso destinado a las opiniones públicas de los países extranjeros.
Bueno, pues el análisis político de Alejandro Pozo. Decimos que queremos conocer también la vida cotidiana. Esto que estamos escuchando es la voz de otro cantante también fallecido, Nasrat Parsa, otro de los ídolos de masas que fue en Afganistán. Un lugar en el que podemos conocer la vida cotidiana, un restaurante. Estamos en un restaurante de Kabul llamado Los Amigos, puesto en marcha por una pareja, si no estoy equivocado, de riojanos. César Llanos, muy buenos días.
Sí, hola.
Hola, César. Restaurante Los Amigos en Kabul, ¿desde cuándo?
Ah, sí. Hola.
Sí, César.
Sí, te escucho yo.
Eso, te estaba preguntando desde cuándo y por qué, porque se nos ocurre que si pusiéramos un restaurante, uno de los últimos lugares del mundo donde lo pondríamos sería Kabul.
Bueno, dada la necesidad del trabajo, como se encontraba un poquito la situación en España, dada la situación en España, optamos por abrir esta temporada acá, en Kabul.
Y, ¿aló? Sí, 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 pues es que estamos escuchando con muchas dificultades. ¿Y funciona un restaurante en Kabul? ¿Qué tipo de comida dan?
Sí, mira, hasta la hora de la ciudad ha funcionado perfectamente. Muy bien.
Me temo que es completamente imposible la comunicación. Lo vamos a volver a intentar, a ver si antes de que termine la hora podemos hablar con César Llanos y Marisol Ramírez del restaurante Los Amigos en Kabul, pero ya digo que era imposible entenderles. Así que volvemos a charlar con Nasir Karim, como hemos contado al principio, refugiado afgano que lleva en Cataluña desde el año 2005 y que ve la situación con mucho pesimismo. Nasir, ¿qué es lo que esperas que pase a partir de ahora?
Pues que Bush nos puso en el sartén y Obama nos ha quitado del sartén y nos ha puesto directamente al fuego. Y hasta esto es lo que está pasando. Y hasta que Afganistán esté ocupado por los países invasores como Estados Unidos, España, Francia y los demás, pues ni elecciones darán resultados buenos, ni cualquier persona que sea presidente de Afganistán será instalado por los Estados Unidos. O también debo decir que a ellos no les importa que sea Mullah Mahmoud Omar o Karzai o Abdullah quien sea. La única cosa que les interesa es quién puede defender sus intereses. Esto es muy importante. Y nosotros vemos que la CIA y el gobierno de Pakistán clandestinamente están apoyando militarmente, económicamente a los talibanes. Esto no es una cosa que yo lo digo porque yo lo pienso, sino que en Kandahar, en muchas aldeas, la gente prácticamente vieron a los helicópteros norteamericanos que mientras tiraban armas, municiones, comidas a los talibanes. Uh-huh. Y el objetivo es prolongar la guerra en Afganistán. No es aquí la gente piensa que, por ejemplo, España ha enviado sus tropas a Afganistán para ayudar al pueblo afgano. Yo digo que a lo largo de la historia España nunca ha tenido relación cultural y tradicional con Afganistán, y se fue allá por sus intereses y también está apoyando a la estrategia y la política del gobierno de los Estados Unidos.
Sí.
No nos está apoyando a los afganos, sino sí,
creo que nos
está
quedado,
apoyando a los enemigos del pueblo afgano.
Nos ha quedado bastante claro el mensaje de Nasir. Nos vamos quedando sin tiempo y hemos recuperado la comunicación muy rápidamente con César Llanos del restaurante Los Amigos en Kabul. César, yo creo que ahora ya si nos escuchábamos, te estábamos preguntando qué es lo que os llevó allá y sobre todo cómo es el día a día de un restaurante riojano o español en Kabul.
Hola, mira, te estaba comentando, dada la situación del país de España, hemos estado a restaurante.
Bueno, pues definitivamente me temo que tenemos que renunciar a esa comunicación porque, bueno, tenemos que hacernos también a la idea de cómo funcionan las comunicaciones y el resto de las que hemos mantenido con Afganistán han ido de maravilla. Esta, pues nos ha hecho sufrir y es una pena, pero en otro momento recuperaremos esta charla porque merece la pena. Y ahora, antes de que nos quedemos sin tiempo, queremos saludar a Gloria Kumpain, que es la presidenta de ACAF, la Asociación de Cooperación Catalana con Afganistán. Hola, Gloria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Que lleva, además, Gloria, escuchando todo el programa, así que tiene una idea también global de lo que se ha dicho aquí y nos gustaría saber si hay algo que ha echado en falta, ¿no? Algún mensaje que haya echado de menos, Gloria.
Bueno, es que se ha dicho todas las personas súper adecuadas y su visión. Entonces, quizás la mía es la humanitaria, la dificultad que tenemos las personas que estamos incidiendo sobre la propia población. Entonces, la dificultad en cuanto a inseguridad que rige en el país y la dificultad porque no se nos escucha. Nosotros estamos trabajando con las mujeres afganas y ya se ha dicho que verdaderamente toda la ayuda que el pueblo había recibido, poquísimo de toda la ayuda internacional, es dificilísimo los humanitarios trabajar en aquella zona. Uh-huh. Es muy difícil. Esto quizás, bueno, ya con toda la visión política nos podemos percibir de que verdaderamente es así, pero yo lo digo, es muy difícil.
Es muy difícil. Vamos a escuchar un testimonio, mencionabas la situación de la mujer, un testimonio estremecedor de un documental no menos estremecedor titulado Las hijas del silencio.
Nunca me imaginé que me haría esto, ni siquiera sé cómo pasó. No me enteré de nada. Jamás tuve esa intención. De repente perdí los nervios, pero era la única salida posible en ese momento.
Esto lo cuenta una de las muchísimas mujeres que se ha autoinmolado, es decir, que se ha quemado, que ha intentado suicidarse quemándose para huir de la tiranía. No de la tiranía política, sino de la tiranía de su propio hogar. Desgraciadamente, Gloria, esta situación es así hoy, fue así con la invasión soviética, fue peor con el gobierno de los talibanes y existía anteriormente también. Esto no ha cambiado.
No, lo que pasa es que tenemos que ver un poco más hacia atrás. Durante el gobierno de Shamir Shah, el rey, a ver, sin... Yo creo que había una democracia, había una tolerancia. Las mujeres iban a la universidad, las mujeres tenían la escolarización gratuita. Ellos y ellas vivieron un punto de libertad que a partir de la invasión soviética se les empezó a cortar. Entonces, esto nos olvidamos. Por esto la mujer, por ejemplo, hay mujeres de mi edad que tienen una o dos carreras. Cuando sus hijas lo han tenido totalmente prohibido la educación, y esto nosotros no lo vemos, con lo cual les queda el recuerdo de que la mujer en su momento tuvo una cierta libertad que ellas no quieren más, pero solamente aquellas, y quieren recuperarla.
Y hay que recordar que hoy mismo con este gobierno, hace muy poquito, se acaba de aprobar una ley destinada a la minoría azara que permite a los varones castigar a sus mujeres si no quieren practicar el sexo con ellos, por ejemplo, y esto ha ocurrido hace apenas un par de semanas.
Esto es atroz, yo creo que la comunidad internacional lo tendría que prohibir. No se puede ir, o sea, Afganistán está compuesta de muchísimas etnias y no puede decir esta etnia en concreto, los hombres tienen mucho más poder sobre las mujeres, es decir, todavía menosprecia mucho más las mujeres de una cierta etnia. Creo que tendrán que rectificar, como muchas cosas en el país, pero lo que no se puede decir querer dar la imagen de que ha habido unas elecciones y que el país es democrático, cuando dos semanas antes salen unas leyes así que vulnera totalmente los derechos humanos de las mujeres. Uh-huh.
Nasir Karim, ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Quieres añadir algo más, un mensaje cortito?
Pues la verdad es que en Afganistán las cosas no van muy bien y no estamos optimistas, y la única salida es que primero las tropas internacionales que están allá, que desarmen todos los señores de la guerra y que nos dejen en paz, que somos nosotros los que tenemos que construir nuestro país. Todavía en la historia no hay una prueba que un país extranjero, un país invasor, independizara o liberara a un país invadido. Todavía no podemos encontrar una prueba así. Así que todo lo que vemos ya había estado planteado. Los soviéticos empezaron y ahora el gobierno de los Estados Unidos con sus aliados quieren llevar a cabo. Pero otra vez repito que la única objetivo es establecer sus bases militares para siempre en Afganistán y para controlar Irán, China y otros países de soviética anterior.
Pues aquí lo vamos a dejar. Nasir Karim, refugiado afgano, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Hasta pronto.
muchas gracias a ustedes y sobre todo a los personales de la radio Euskadi y a los oyentes. Muchas gracias.
Alejandro Pozo, muchísimas gracias. Tendremos que profundizar.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, hasta la próxima.
Y también a Gloria Kumpain, gracias y nos escuchamos.
Gracias, buenos días.
Hemos intentado acercarnos. Sabemos que inevitablemente nos hemos quedado una vez más cortos. Pretendíamos acercarnos a la parte política, eso que está saliendo en los titulares, pero también a la vida cotidiana. Ponemos puntos suspensivos y decimos continuará. ¿Sí?